Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, desde un pueblo de un país que pretende serlo, si le dejan serlo, aunque al margen de lo institucional lo es, Bellpuig, Cataluña, con dos amigas. Luego las presentamos. Buenas de entrada.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A lo mejor algunas ya os disteis cuenta. Salud, Trini. Las busquetas de la familia, este edificio que trabaja el dulce y las harinas, ¿no? Y genera mucha vida desde hace años. Oye, ¿qué habéis vivido? O sea, ¿ha pasado el uno? ¿Ha pasado la huelga general? ¿Qué pinceladas de estos 5, 6, 10, 15, 20 días para atrás consideráis que son interesante resaltar para gentes que os oigan en Uruguay, en Argentina, en el resto de pueblos del Estado español, en Canarias? O sea, Trini.
Venga, empiezo yo. Resaltar diferentes cosas. Yo una, por ejemplo, de las cosas que resaltaría es que es una movilización muy transversal. Yo diría que nunca en lo que es Cataluña se había visto pues a todas las gentes de diferentes pensamientos políticos, de diferentes estatus social, diferentes clases, estando todos y todas juntas pues con un mismo objetivo. Eso lo quiero matizar un poco. El mismo objetivo podría, todos, muchas entenderían la independencia de un país. Hay muchas que no queremos la independencia por el solo hecho de ser otro país distinto, sino que vamos a, para nosotros es como la manera de conseguir lo que decimos nosotros de la independencia para cambiarlo todo. Entonces, claro, muchas vamos con el objetivo común, pero con muchos matices, y no queremos una Cataluña, una república catalana independiente que sea mimética al Estado español. Queremos muchas cosas distintas.
Bueno, lo primero sería que ya no sería una monarquía, ¿no?
Ya empezamos por ahí.
Salud.
Por otra, yo resaltaría mucho que la gente se ha dado cuenta de que no vivimos en un país democrático. O sea, aquí parece que desde el 78 vivíamos en una democracia, y ya había unos grupos sociales que hace muchos años que vamos luchando, que ya decíamos que democracia nada, que la dictadura no había cambiado, que estábamos en el mismo estado, y nos tomaban de radicales, nos tomaban de antisistema. Entonces, cuando nosotras hace tiempo nos manifestábamos y nos pegaba la policía o montaban altercados, era que éramos unos radicales y la culpa era nuestra. Y hoy por hoy esto es flipante porque la gente ha podido ver y ha podido notar en sus propias cabezas cómo no, esto no ha cambiado y realmente el sistema sigue siendo el mismo. Estamos en el mismo contexto donde realmente de democracia no hay y hay una represión total.
Salud, no lo puedo evitar, siempre que te veo se me viene la imagen, ¿no? La gente empobrecida, excluida de esta comarca, iba a un punto de información y denuncia que se llamaba Salud. ¿Esta gente cómo se ha sentido estos días también? ¿Ha participado los sectores migrantes que llevan años viviendo aquí y no están con seguros, que están con la incertidumbre? De repente, ellas también se han sentido parte de todo esto.
En esto te voy a contestar porque, curiosamente, el viernes yo topé con unos inmigrantes que hemos estado trabajando con gente sin papeles, ¿no? Ellos son unos de estos, y me dijeron, nosotros estamos con vosotras, ¿de acuerdo? Pero ellos no estuvieron ahí. Esta gente se lo miren desde fuera y están alucinando, porque no acaban de entender cómo una policía puede estar pegando a su jefe, por ejemplo, que lo tiene explotado y sin papeles. Este es el contexto que se está dando aquí.
Cuando dice su jefe, el jefe de ellos, estos son...
¿No? Sí, el que les está teniendo ahí trabajando sin papeles y pagándoles a 3,5 euros la hora. Claro. O sea, claro, y esta gente flipan, porque el viernes me dijeron, estamos con vosotras, y el martes, que nos juntamos aquí en la plaza con 3 o 4, me decían, pero este pueblo, este mundo se ha vuelto loco, pero ¿qué está pasando? Y estas eran sus palabras.
Y yo quiero añadir, y esto no se ha dado aquí en Bellpuig, ¿no?, que estamos en cerca de Lleida, sino que se dio en Barcelona, pero por ejemplo cuando estuvieron la gente acampada delante del Palacio de la Justicia y delante de la Consellería de Economía, ¿no?, porque es cuando tuvieron la intervención y detuvieron a los altos cargos, pues por ejemplo el sindicato de manteros fue allí a dar habituallamiento a las personas que estaban allí acampadas, se fueron a darles pues bocadillos, bebida, y les dijeron que lo que necesitaran, que ellos se lo darían.
Estamos hablando de la gente sin techo, que está en la calle, o en muy malas condiciones
y
de vida.
Y que han recibido muchísimos palos, y que muchísima gente de aquí pues se los miraba con, bueno, digamos, desprecio. Y con, ¿no?, con, bueno, y ahora ven pues que todo este colectivo que bueno, que han hecho un gran trabajo y que se han unido y que están haciendo una gran tarea, pues fueron y dieron su solidaridad y ofrecieron lo que ellos tenían pues con la gente que estaba allí acampada.
Y tantos años por la renta básica, las iguales, derechos sociales, o sea, ahora unos años ahí reproduciendo la vida, tus criaturas, las sobrinas, todo este entorno. O sea, ¿qué sensación, qué vivencia, o sea, qué significa todo esto también en términos, intuyo, cualitativos de vida, ¿no? De repente dices, hostias, esto no me lo prevía, o sí lo prevías.
A ver, yo personalmente prever que estaríamos, no sé, a 3 o 4 días, por ejemplo, de si el lunes supuestamente se proclamara la independencia de este país, yo no lo hubiera previsto nunca. Y más porque, bueno, yo soy de las que pienso que aquí siempre tiene que haber alguien que gane, ¿no?, en esto, y tiene que haber unas élites económicas, algunas gentes que les tiene que ir la cosa bien para que tiren esto adelante. Y está claro que aquí la burguesía catalana pues ha jugado un papel crucial, pues son los que siempre se habían alineado pues evidentemente con los suyos, y los suyos no dejan de ser pues los que nos están apaleando ahora. Lo que pasa es que aquí en 10 años pues ha habido un cambio de chaqueteo, de no sé a qué atribuirlo, y bueno, y no deja de sorprenderte. Pero bueno, yo estoy con lo que ha dicho Salud, o sea, que sorprende la cantidad de gente que están en las calles, ¿no?, que son gente que nunca se habían manifestado a nuestros lados por las miles cosas que nos hemos manifestado aquí nosotras, por la sanidad pública, por una educación pública y de calidad, pues por los derechos de todas, por la gente por los migrantes. Nunca habían salido, siempre solo miraban desde lejos y además ni compartían, ¿no? Y ahora están...
Decían cosas de las Busquetas esas.
Sí, claro, ¿no? Y este viernes estaba huelga general,
que aquí se ha querido llamar aturada general, pero nosotros nos negamos, esto fue, realmente fue una huelga general. Además, pues sindicatos como la CGT, USTEC, la IAC, la COS, la secundaron, y bueno, son las que la convocaron, y pues estábamos allí con gentes que nunca nos hubiéramos pensado. Y pero por otro lado, lo que dice Salud, a nosotros la respuesta de los que son los herederos del régimen del régimen franquista y del 78, pues no nos ha sorprendido nada, porque ya la habíamos padecido otras veces. A mí, lo que digo, a mí me daba igual si me pegaba uno de azul, uno de verde o uno de marrón, pero aquí nos pegaba, hasta ahora nos han estado paleando mucho los azules, ¿no? Los Mossos de Escuadra, y ahora pues son los otros, pero todos siempre responden a unos mismos intereses.
Salud, Montblanquet está cerca de aquí, ¿no?, de Bellpuig, todos los días ir y venir, o sea, aunque ya controlas las curvas, ¿no? En la percepción de eso ya ni siquiera es un pueblo, o sí es un pueblo, siete casas. Siete casas, un esfuerzo bestial, con el Dani ahí tirando economía, y a punto tuviste que ir a Portugal, mira por dónde, ¿no? O sea, ¿cómo percibes, ¿no?, después de casi tenerte que exiliar para el derecho de educar a tus criaturas a tu manera? Esta comunión de repente de intereses, de situaciones.
Mira, yo es que lo que tengo muy claro es que, viendo con la gente que nos estamos moviendo, o sea, a mí me queda claro que si realmente conseguimos una independencia, lo que tendremos es que trabajar muchísimo, y la gente, estas gentes como tú, como nosotras, las gentes que vemos la sociedad desde otro punto de mira, tendremos que aguantar mucho o rebelarnos muchísimo, porque está claro que aquí la independencia se quiere, como ha dicho Trini, transversal, pero hay un interés a esta línea transversal en el medio, que podríamos hablar de la burguesía que aún persiste en Cataluña, y hay mucha ahí metida, que es la que para mí lo está moviendo todo. Entonces yo sí tengo claro que desde base tendremos que luchar muchísimo, igual que luchamos ahora aquí en España, tendremos que luchar en Cataluña, y tendremos mucho trabajo. Y que tengamos una independencia no quiere decir que aquí se regule la educación en casa, por ejemplo, sino que esto queda años luz. Pero que, bueno, que por otra parte la independencia de Cataluña se quiere por otros motivos, no solo por estos. Y entonces hay un sentimiento de ser catalán que va mucho allá, mucho más lejos de ser burgués o ser obrero.
Algunas percibimos, que ya no sabemos de dónde pedir el pasaporte, a ver dónde nos dan la nacionalidad, que esto es una brecha, ¿no? Una brecha que se abre, un muro, y que depende de la amplitud, la profundidad de la brecha, a lo mejor pasa el muro y abre posibilidades, ¿no? O sea, vosotras lleváis años, muchos años, ¿no?, intentando abrir brecha, ¿no? Los contenidos que durante todos estos años estáis poniendo aquí, vuestras vidas, valores, formas de estar y de generar vida, ¿qué peso tienen en toda esta movilización hoy?
El peso que tiene esa movilización, para nosotras es fundamental. O sea, nosotros es lo que queremos trasladar a la República Catalana Independiente. O sea, nosotras queremos una Cataluña de iguales, una Cataluña democrática, una Cataluña donde las cosas se decidan entre todas, una Cataluña pues con unas leyes distintas a las que hemos tenido hasta ahora, con que se tenga en cuenta las situaciones de pobreza energética, de salarios mínimos. O sea, lo queremos cambiar todo, yo ya lo he dicho antes, esto es una, ¿no?, es una independencia para cambiarlo todo. Tenemos muy claro que si se llegara a declarar la independencia de Cataluña, pues se tendría que abrir un proceso constituyente. Y en este proceso constituyente es donde dice Salud que vamos a tener mucho trabajo, porque allí es donde seguramente pues volveremos a hacer diferentes bandos. y unos se interesarán por unas cosas y las otras las verán como, bueno, no, nada de interesantes. Y nosotras queremos una Cataluña con plenas soberanías y con las soberanías de todo, la reproductiva, la económica, la educativa, la social, lo queremos todo, y esto es lo que nosotros llevamos en nuestra mochila y es para lo que nosotras estamos luchando ahora.
Y diciendo algo aquí, pero tenemos que decir que diciendo todo esto que dice la Trini, ahora nos lo han puesto a huevo. Porque realmente han demostrado que son antidemocráticos. Entonces, cuando hagamos nuestro país independiente, nuestra Cataluña, les echaremos en cara la democracia que no queríamos y la democracia que ellos no nos pueden imponer de nuevo. O sea, es que nos la han puesto a huevo, porque han pegado a gente que pobres iban ahí a defender una urna. No iban más allí. Yo ya no creo que a nivel político fueran más lejos que todo esto. Y les pegaron. Entonces, esta gente es que ha sido... O sea, sabe mal decirlo así, pero en el fondo es que somos así. Hasta que no nos dan, no nos damos cuenta de que dan. Pues ahora nos lo han puesto a huevo para conseguir el país que nosotros queremos. Decirles, señores, esto es de donde venimos. Para esto no hemos luchado tanto. O sea, que a ver qué vamos a hacer.
Bueno, hay mucha gente que dice desde hace mucho tiempo, ¿no?, en la que nos sumamos nosotras, que o los cambios son feministas o no van a ser. ¿Qué presencia tiene la reproducción de la vida como centro, el apoyo mutuo, los cuidados en todo este proceso? ¿Solo es una bandera, solo es un país o son las relaciones humanas también?
No, yo pienso que, lo mismo que digo, que he dicho antes, ¿no?, que para una parte de las personas que nos estamos movilizando están muy en el centro, o sea, las mujeres van delante y están capitaneando muchas de las reivindicaciones y de lo que se está por lo que se está luchando. Evidentemente hay otra parte que hay que picar mucho hierro, mucha piedra aún, porque no lo tienen metido aún en la cabeza. Pero yo pienso que o será feminista o no será. Y eso lo vemos aquí, nosotras igual aquí en Bellpuig, pues es algo que cuesta más, pero bueno, esto te diré y ahora voy a mejorar.
Por aquello del medio rural, ¿no? 3.000, bueno, ¿cuántas sois?
Sí, aquí somos 5.000. Pero te voy a decir que se han creado unos comités de defensa de la República, los CDR, y por ejemplo en estos CDR... casi, diría yo, que llevamos la voz cantando más las mujeres que los hombres. O sea, somos las que opinamos, somos las que damos propuestas, no las que decidimos, porque decidimos entre todas, pero sí que estamos viendo pues un empoderamiento de las mujeres aquí en Bellpuig, ¿no?, que sobre todo entre las más jóvenes, ¿eh? Pero bueno, que esto no se había dado, y también es cierto que las que ya estamos un poco bregadas en temas de asambleas y así, pues facilitamos, ¿no?, para que participe pues tal mujer, tal muchacha, tal chica, lo que sea, pero que yo diría que las que decidimos lo que se pone en la pancarta somos las mujeres, ¿eh?
Bueno, salud, lo tuyo desde hace muchísimo es que la gente esté un poco sana, ¿no? Entonces, de siempre, pues, ¿no?, todas tus técnicas, tus estudios, tus aprendizajes, dejaste lo del derecho, aunque lo ejerces igual, pero en cambio, ¿cómo está de salud el movimiento? En términos de salud, de condiciones buenas para la vida de la gente, la movilización. ¿Se dan condiciones?
Bueno, mira, yo solo te diré que el lunes tuve que hacer una sesión de yoga totalmente diferente de las que llevo 5 años haciendo, ¿de acuerdo? La gente me vino que estaba súper agobiada, súper angustiada, que no paraban de tener imágenes de que les venía a la cabeza de cómo los policías pegaban, de sangre, de abuelas y de mucho miedo, porque por ejemplo, mientras estábamos aquí en Bellpuig, pues que llega la Guardia Civil, todos los niños llorando dentro de la panadería, las madres fuera, se vivieron momentos de mucha tensión, y realmente yo veo que la gente está entre el miedo a qué va a pasar, por otra tienen muchas ganas de, bueno, ahora es el momento, Y yo, por ejemplo, en yoga tuve que hacer una meditación totalmente distinta que se hace cuando una gente está en situación de shock, porque realmente ves que la gente está, pues está, tiene miedo, está nerviosa, no sabe el que va a pasar, no sabe qué va a pasar en su economía, esto les da dolor de cabeza, en plan, ¿qué pasará? Y no sé, yo lo veo, pues bueno, que también son los ingredientes necesarios para que la gente salga a la calle. Porque si no te duele todo un poco, pues estás muy acomodado. Entonces, cuando ya tienes inquietudes, tienes dolor de cabeza, ves que esto no va, ves que te están echando el miedo encima y ves que te manipulan por todas partes, pues o sales o ya te quedas ahí peternido dentro y ya no sales nunca más.
Bueno, por lo menos 7 minutos para el futuro, desde el presente al futuro. Percepciones, o sea, percepciones, Trini, ¿dónde crees tú que más o menos... Juégatela, o sea,
sí, claro, estoy en el país y me la voy a jugar. Mira, os diré que hoy llevamos un día que igual en nuestro grupo estamos haciendo todas nuestras predicciones.
¿Cuál grupo?
Bueno, yo, por ejemplo, soy militante de la Asamblea Local de la CUP de aquí de Bellpuig, y entonces, bueno, pues estamos todos pues diciendo pues lo que sería mejor, lo que no, cómo tendría que ir, cómo irá, ¿no? Diría que están como las dos posiciones. La posición de que el lunes el presidente Puigdemont pues declare la independencia y pues que metan a la cárcel lo que tengan que meter, que vengan aquí los tanques y empezar la batalla de esta manera. Y está ahora empezando a salir, porque también los medios de comunicación se han puesto en ello, pues que se acepte un proceso de mediación, que aparezca alguien que haga la mediación, que se dialogue, pero bueno, parece que desde lo que es desde España pues no se quiere dialogar. Para mucha gente, lo que yo entiendo es, tal como lo hemos estado viviendo estos días, es que si, yo no digo que sea lo mejor o lo peor, pero si el lunes no se proclama la independencia y se dice, por ejemplo, que el proceso se alarga 2-3 meses con una mediación, o se explica muy bien, o la gente se va a desmoralizar y se va a, yo pienso que a desmovilizar. Eso es lo que no tendría que pasar. O sea, nosotros ya estamos pensando cómo vamos a mantener la movilización en caso de que se alargue el proceso. Porque del proceso la gente estamos muy hartas, muy hartas. Y vemos que... muy hartas porque se han vivido muchas, no sé, muchas mentiras, o has visto caer muchas caretas, has visto muchos intereses creados, cómo han ido las cosas en función de sus intereses y no en función de lo que la gente del pueblo al final quiere, que es conseguir la independencia. Y entonces la gente ya está muy cansada, ya empieza a decir, bueno, estos políticos nos van a llevar donde queremos o no.
Claro.
Entonces, y ven que si todo lo que pasó este domingo para la gente ha sido como un punto de inflexión. No se lo esperaban, no sé, nunca nadie les había explicado que esto podría ser un proceso traumático. Esto es una de las cosas que, como por ejemplo nosotras desde la CUP de Bellpuig lo íbamos diciendo a la gente, pero no os penséis que esto será aquí hay la expresión de flors y violets. Esto va a ser flores y violetas.
Y violines.
Sí. Esto no van a ser flores y violes, esto va a ser un proceso traumático, esto, una independencia no se consigue así porque sí, pero no. Pero la gente padeció mucho, lo que dice Salula, la gente estaba en estado de shock. Entonces, si ahora los políticos a quien han encomendado la misión de proclamar la independencia no lo hacen, la gente se va a desmovilizar mucho, porque piensan que, bueno, ¿qué harán? Lo alargaremos 2 meses para luego volver a hacer otras elecciones donde volveremos a tener mayoría y tendremos que volver a declarar una DUI y entonces no nos van a volver a dejar y que...
¿La DUI es lo de la declaración?
La declaración unilateral de independencia. Y yo no sé qué va, cada uno tiene su plan.
Estaremos atentos,
¿eh? Pero tenemos que estar atentas.
Bueno, salud, venga, la bolita de cristal. ¿Cómo ves las relaciones humanas en esas angustias que gestionas y toda esa dinámica?
Bueno, yo desde el punto, desde cómo lo veo, yo veo, por ejemplo, hoy que estaba aquí despachando, la gente me decía, no, no, es que vamos a declarar la DUI, es que no hay otro camino. Y por otra, aunque no la declaremos, si no declaramos la DUI, nos van a meter palo igual, porque esta gente ya no quieren hablar con nosotras. O sea que, ¿hay DUI o hay DUI? O sea, esto es lo que me decían, por ejemplo, la gente esta tarde, ¿no? Por otra, yo, aunque discrepo mentalmente, porque ya no sé bien, bien, no paro de pensar y no sé bien, bien dónde estoy, sí pienso que ya tenemos que declarar la DUI, porque es que esto no lo podemos alargar más. Yo estoy con lo que decía la Trini. ¿Hasta cuándo, no? Y aparte, que a ver, o sea, hay muchos políticos que ahora dicen, o partidos más o menos a nosotros, que decir, bueno, dejad 2 meses, intentad que esta gente que ha venido y ha dicho que sí por la democracia es un valor mucho superior a la independencia. Yo estoy de acuerdo que la democracia es un valor mucho superior a la independencia, pero es que ahora la han metido todo en el mismo saco y ahora aquí o declaramos la DUI o hay una impotencia, hay un frustre general. Ahora está claro que la DUI no va a ser fácil, o sea, declarar la DUI en el estado, en el contexto social y económico en el que nos encontramos, bueno, solo es necesario abrir un poco los ojos y vemos dónde nos metemos a la gola del lobo, o sea, nos metemos ahí dentro y a ver cómo salimos, no lo sé cómo vamos a salir de
ahí. A ver, Trini, que tiene un apunte.
No, solo un apunte que, pero no va en lo de la bola de cristal y las predicciones, ¿eh? Pero sí que decir que una cosa que nos hemos olvidado de decir es que suerte ha habido de la organización popular, ¿vale? Sobre todo para celebrar el día 1 de octubre. Y esto lo tenemos que, se tiene que decir, se tiene que saber y se tiene que nos tenemos que aplaudir las unas a las otras, porque realmente el 1 de octubre el referéndum, si se hizo en la mayoría de pueblos y municipios de Cataluña, fue gracias a la organización popular y no a los políticos,
ni a los partidos
ni nada. O sea, quien menos te pensabas era el que tenía las urnas, quien menos te pensabas era el que repartía las papeletas, y con quien menos tú habías dado era quien pues tenía el censo y esto sí que ha servido un poco para empoderar a la gente, para que la gente vea que realmente si nosotros nos organizamos podemos hacer cosas. Y esto sí que es algo positivo que vamos a sacar de todo.
Kilómetro 495 de la A2 extra, donde la gente de vez en cuando se debe de parar y compartir con vosotras estas reflexiones e ideas. Se toma un dulce, un café, un té, aquí con las Busquetas, en Belpuis. Gracias.
Gracias a vosotras. On estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si ens tirem tots allà al cap, i molt de temps no pot durar, les mans se'n van escorxar, i quan la força se m'empar, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu. Tirem tots allà caurà i podrem alliberar. La vista ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cap de sisè, el darrer que em va ensenyar. Si
seguimos. Un especial, nosotras las personas de este territorio, país en proceso de construirse, con otro Busqueta. Nos la Trini, nos la Salud, es Josep Manel. Buenas.
Hola, muy buen día, muy buenos días a todas, contento de estar otra vez con todas vosotras.
Josep Manel, ahora nos apetece compartir un poco tus intuiciones, nunca mejor dicho, no la bolita de cristal, que sabemos que no la tienes, pero bueno, ¿en qué momento tú entiendes que se está aquí, ¿no? El Principat, ¿no?
Yo creo que lo que fue pues la convocatoria del referéndum tenía que significar superar el proceso, o sea, en buena medida finiquitar el proceso, y yo creo que se ha conseguido. Yo creo que tanto la movilización del día 3, digamos, la huelga general, como la precedente, digamos, del referéndum del 1 de octubre, han significado un paso cualitativo importante en lo que es el escenario que estábamos viviendo. Yo creo que el proceso como tal ha muerto y ahora lo que se abre es un escenario claro en el que yo creo que una parte importante, digamos, de la población catalana apuesta decididamente por el derecho de autodeterminación, aunque no sea independentista. Yo creo que esto antes no era, digamos, tan evidente. Si, yo diría al menos de la forma en que se está haciendo ahora, ¿no? Desde las calles, implicándose de una manera activa en ello y además con un mensaje muy decidido, ¿no? Yo creo que tanto el día del referéndum como el día 3 de octubre, digamos, con la huelga general, se consiguió ver que hay una parte importante de la población catalana que rechaza la actuación del Estado español de una forma clara y de una forma, pues eso, digamos, evidente, y que además está dispuesta a apoyar lo que es una demanda, pues, democrática, de solución democrática del conflicto en Cataluña hoy.
Bueno, una conoce este país a trompicones, poquito a poco, pero le sorprendió la percepción de gentes que ayer, bueno, también me lo comentaba Trini, Salud, ¿no?, de que era impensable, ¿no? Bueno, otras personas con las que he charlado, que en lo ideológico y en lo emocional nunca estaban en esto. ¿Esto va a durar? ¿Es tan fuerte el proceso vivencial de estas semanas como para dar por hecho que se ha sentado toda una posición, digamos, de futuro, de vida?
Yo creo que en buena parte sí, porque lo que está claro ahora es que lo que es inviable es el Estado español. O sea, yo creo que eso ha cuajado en la mayoría de la, en una mayoría importante ya de la población catalana, que es lo que se necesita justamente para desarrollar una propuesta política de ruptura, una propuesta política que en buena medida pues vaya a representar esa secesión, digamos. Yo creo que se ha instalado claramente en el normal bloc, en el conjunto amplio, digamos, de la población catalana, que el Estado español es absolutamente inviable, que la democracia hoy pasa justamente por escindirse del Estado español, que es un Estado represivo, que es un Estado que utiliza todos los elementos a su alcance pues para limitar pues los derechos de expresión de la población, que además incluso pues la gente lo está percibiendo así. El Estado español es la continuación del Estado franquista con todos sus resortes y todos sus mecanismos, y que por tanto es pensar en una sociedad democrática, pensar en una sociedad inclusiva, significa pensar en la sociedad al margen del Estado español. Y eso lo defiende hoy, yo diría, un amplio espectro de la población catalana. O sea, es cierto que el independentismo quizás pues está al borde de la mitad de la población, sería entre un 40 y un 55%, ¿no? Digamos, sería un poco ese espectro, pero lo que está claro, digamos, es que la población que hoy piensa que el Estado español es inviable y que hay que avanzar hacia una solución democrática de esto, y que eso pasa por un referéndum de autodeterminación, y que si en el referéndum de autodeterminación lo que sale es la independencia de Cataluña, eso se tiene que aceptar a pesar de no ser independentista. Yo creo que hoy es un amplio espectro de la población catalana.
Bueno, vamos a las CUT, ¿no? O sea, un espacio que no solo conoces, sino es que ponéis el cuerpo tanto las compañeras que entrevistamos antes como tú. ¿Qué momento estáis viviendo? ¿Cómo se puede explicar para gente desde América Latina o de muy lejos, ¿no?, de vuestra realidad, cómo es ese entramado entre comillas vanguardismo, pero por otro lado organización popular, en tanta diversidad interna, independentismo, pero también una posición de clase? O sea, ¿cuál es el momento, la situación?
Bueno, yo creo que la CUP hizo una apuesta fuerte por dejar de lado algunos de los elementos significativos pues de su formación, ¿no?, de su forma de entender cuál debe ser pues la realidad política y social, pues desde una perspectiva claramente anticapitalista, y apostar por lo que representaba, digamos, el embate democrático, ¿no?, y el embate pues del referéndum, que en buena medida venía a representar la plasmación de ese embate democrático, ¿no? Entonces ahora la CUP se encuentra pues inmersa en lo que es ese debate. En buena medida la apuesta ahora pasa por la construcción de la República, y la República significa generar un marco muy inclusivo en el que en buena medida se entiende que la ruptura del Estado español, que significaría pues digamos la fundación de esa República, abriría amplias posibilidades pues para avanzar en muchos otros aspectos, pues tanto de carácter social como de carácter cultural como de carácter, digamos, económico, ¿no? En buena medida la tesis que se defiende es que en la lucha se generan conciencias nuevas, y que en luchas pues como esta, que en buena medida tienen un alto componente de autoorganización, de autogestión, que vienen dirigidas desde abajo, pues la capacidad productiva, la capacidad de generar unas ondas expansivas, digamos, en lo que serían muchos aspectos pues que en buena medida seguramente no quedarían sobre la mesa si fuera una lucha institucional o una lucha pactada, ¿no?, o una lucha pues digamos muy dirigida por las instituciones, pues ese escenario abre muchas posibilidades también de transformación social profunda, ¿no? Entonces, digamos, la apuesta de la CUP en estos momentos es la apuesta porque la democratización, digamos, porque la lucha por la República significa también pues la abertura de otros muchos aspectos también de la transformación social.
Economía, recursos. ¿Cómo sientas, se prevén situaciones como estas que, bueno, se van dando, ¿no? Banco Sabadell, cambia de sede, hay toda una guerrilla de la comunicación, nunca mejor dicho, con un imaginario, está tan sólido el sentipensar de la gente como para no asustarse ante los movimientos que se avecinan, se va el capital, ¿cómo articulamos la vida?
Es curioso, porque digamos en todos estos días, que son días al final, no estamos hablando de los últimos días, se ha pasado de ver, por ejemplo, la Unión Europea como un espacio de seguridad, a verla justamente como un espacio que genera inseguridad, que genera desamparo, que no está al lado de las personas, que está al lado de otros intereses, incluso de intereses oscuros y de intereses represivos como los del Estado español. Eso es que nosotros llevábamos, yo diría, décadas intentándolo explicar, en pocos días se ha hecho explícito y se ha hecho evidente. Y hoy mayoritariamente la gente percibe negativamente la Unión Europea, no la percibe justamente como lo que le han querido vender. En buena medida lo mismo. Hoy en día todo el mundo, incluso personas pues que nunca habían tenido ninguna mentalidad ni ningún planteamiento pues de carácter, pues para decirlo de esa forma, meramente o mínimamente anticapitalista, hoy entienden, digamos, que las instituciones financieras, que las instituciones económicas no están tampoco al lado de las personas, no están al lado de los intereses populares, y que en cambio sí juegan su partida para asegurar justamente, digamos, sus beneficios. Yo creo que lo que está sucediendo con los bancos, ¿no?, que están planteando trasladarse las sedes para justamente generar ese escenario de miedo, lo mismo que se está diciendo, ¿no?, que el problema catalán está haciendo incrementar la prima de riesgo y que las empresas del IBEX 35 están cayendo, todo eso es justamente una operación para generar miedo en torno, digamos, a la posición democrática, a la posición, digamos, radicalmente democrática que está asumiendo la población catalana, pero también yo creo que significa que cada vez más el proceso de autodeterminación en Cataluña es irreversible. O sea, hay una parte en la que estos sectores, que estas instituciones empiecen a moverse como lo están haciendo, significa que están asumiendo, que están descontando que hay una parte de irreversibilidad en todo esto. Y creo que hasta ahora no se había dado. Creo que esto sí que verdaderamente empieza a poner sobre la mesa que la independencia de Cataluña es una posibilidad real. Y creo que en eso, digamos, quien nos ha ayudado más es el Estado español, que ha sido absolutamente incapaz de leer la realidad del problema político que se estaba gestando en Cataluña, ha actuado no con mentalidad, digamos, de hace décadas anteriores, sino de siglos incluso anteriores, y ha puesto hoy sobre la mesa, digamos, de forma real, una posibilidad que hasta ahora era meramente potencial y que solo defendía un 50% de la población. Porque, repito, yo creo que la diferencia sustancial en el escenario hoy es que una parte mayoritaria de la población catalana apoyaría la independencia si esta fuera decidida en un proceso de autodeterminación, en un proceso, digamos, de referéndum en el que se pudiera participar. Y esto hasta ahora no era así. Entonces yo creo que la independencia hoy es una posibilidad real. En buena medida yo diría que los sectores populares de Cataluña, lo que sería pues todo el bloque independentista, el bloque pues en este caso pues que había defendido esto, ha ganado una legitimidad muy fuerte, y que eso le hace, yo diría, estar en esos momentos ganando en esta contienda.
En esta guerra también de comunicación, de ideas, de imágenes, ¿no?, imaginarios, ¿el hecho de la desobediencia no violenta ha sido tan relevante e importante? O sea, ¿por ser masiva o porque...?
Sí, yo creo que es un ejemplo, el tema de la desobediencia, digamos, el tema de la no violencia, está siendo un ejemplo brutal, ¿no? Digamos, por ejemplo, este domingo en las votaciones, digamos, del referéndum, se podía observar centenares de personas que hasta el momento nunca habían tenido pues un conflicto con la policía, o que incluso la habían visto siempre positivamente defendiendo el orden, dispuestas a poner su cuerpo para recibir los golpes de la policía, además de una forma absolutamente, pues eso, digamos, sí que estaba pues la gente emocionada, pero tranquila, sabiendo que estaban haciendo algo pues que estaba bien, que había que hacer, que era su responsabilidad. Y creo que, por ejemplo, los momentos también muy emocionantes era cuando, por ejemplo, venía una persona mayor a la votación, que vinieron muchas, personas de 80, de 90 años, algunas en silla de ruedas, y se producía un pasillo en medio, digamos, de toda la gente para que esa gente votaran. Y ese pasillo además era siempre acompañado por muchos aplausos. Claro, cuando se estaba aplaudiendo a esas personas, no se las estaba aplaudiendo porque tenían 80 o 90 años, sino que se las aplaudía, es que me emociono y todo, se las aplaudía porque, claro, esas personas representaban la vivencia del fascismo, representaban haber superado todo eso, ¿no? Y que de repente, digamos, era el reconocimiento a todo lo sufrido, a todo lo pasado, y que eso se podía expiar en cierta forma, pues, votando en ese momento, ¿no? yo creo, digamos, que fueron momentos en los que se mostraba, digamos, que verdaderamente, pues, las repúblicas se fundan en la calle, las repúblicas nunca se han fundado en despachos, además las repúblicas se han fundado de forma inclusiva, con gentes distintas, de un espectro muy amplio de la sociedad. Es lo que había este domingo en las calles, había pues eso, la mayoría de las personas, digamos, de Cataluña. Y creo, digamos, que esa diversidad y que ese sentimiento, ¿no?, en buena medida de estar construyendo algo cada una de ellas de forma colectiva, yo creo que ha sido algo, yo diría, pues inaudito, ¿no?, una experiencia brutal que verdaderamente ha tenido, digamos, en ese componente de no violento, ¿no?, de responsabilidad ante lo que se estaba haciendo, de hacerlo de forma impecable, inmaculada, sin nada que se pueda ser reprochado, digamos, un ejemplo, yo creo, para el mundo, casi, yo diría.
Comités de defensa de la República. O sea, ¿cómo se articuló esa herramienta? Porque eso no se improvisa así de un momento para otro, o hoy en día es que se puede improvisar esto así tan rápido.
No, al final, digamos, los comités de defensa de la República son una muestra, digamos, del carácter de base y autogestionado que siempre ha tenido, o que ha tenido una parte importante, digamos, del proceso, y que ahora, pues, gana importancia. O sea, al final, en todos los pueblos de Cataluña, en todas las ciudades medias, en todas las ciudades grandes, hay una parte muy grande de gente, de personas, que no se sienten interpeladas por lo que son las directrices, pues, que vienen desde arriba, y que tienen ganas de establecer espacios horizontales en sus municipios, en sus ciudades, para tomar las decisiones que afectan a cómo proseguir, digamos, en este proceso de transformación, ¿no? Y los CDR responden a eso, responden a esa voluntad de autoorganización, de autogestión, de las respuestas que a partir de ahora se tienen que dar a todo lo que venga. Y lo interesante es que en esos CDRs, pues, se junta gente que provenían de los distintos espacios que hasta ahora había. Pues estarían la gente de las CUP, estarían gentes provenientes de Junts pel Sí, estarían, pues, también gentes de la Asamblea Nacional y de Òmnium Cultural, e incluso los representantes electos municipales, que en buena medida también aceptan como un espacio válido, digamos, ese espacio de democracia de base más allá de la institución. Y claro, eso, digamos, para lo que pueda venir en el futuro, yo creo que también dota de una potencialidad importante, digamos, el movimiento, ¿no?
Entiendo que las decisiones del qué hacer ante esa situación pre-1 y pre-huelga general, las decisiones estaban ahí, en esa base, en esos espacios, ¿no?, de base.
Sí, 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 así es. O sea, ni las urnas, ni la distribución de los carteles, ni las papeletas funcionaron, digamos, toda su distribución y toda su logística por canales institucionales. Para que te hagas una idea, eso más o menos sería así. Los representantes institucionales, el día antes de la votación, no sabían dónde estaban las urnas. Y era la gente, digamos, de las organizaciones sociales las que les decíamos: tú tranquilo, que la urna llegará a su punto en el momento oportuno. Y las papeletas lo mismo, no sufras. Digamos que había, pues, digamos, en ese caso, una asunción de todo lo que fue la logística del referéndum por parte de los movimientos sociales, de las gentes activistas, más allá de las instituciones, que no sabían exactamente qué estaba pasando con todo eso. Y te digo las urnas, pero te digo también, por ejemplo, la distribución de las credenciales de las personas que tenían que estar en las mesas. Eso no fue, digamos, ninguna organización institucional la que lo soportó, sino que fue, pues, digamos, la autoorganización de base, incluso muchas veces, digamos, muy cargada de espontaneidad, digamos, ¿no? Que eso también, pues, en buena medida en espacios donde no hay mucha experiencia en eso, pues suele suceder, ¿no? Pero sí, digamos que lo que hubo, digamos, en todo lo que fue la logística del referéndum, fue un componente muy importante de autoorganización y de base, mucho más allá de las instituciones, hasta el punto ese, hasta el punto que el día antes, digamos, muchos representantes institucionales no sabían dónde estaba la urna que a la mañana siguiente tenía que ser la protagonista, digamos.
Una está escuchando muy a menudo, ¿no?, a vosotras, de que todo ese sector que habitualmente dice urnas no, papeletas menos, yo no delego, han dejado han puesto los cuerpos, ¿no? El mundo de las anarquistas, libertarias, o sea, gente muy alejada del institucional, que se ha puesto las pilas y ha puesto la energía, ¿no?, en todo esto.
Sí, es lo que, digamos, es un poco la tesis que yo vengo defendiendo todo el rato. O sea, hemos llegado a un momento donde mucha gente que no es independentista para nada, que en buena medida está muy alejada de todo lo que pueden significar estados, fronteras, banderas, papeletas, demás, entiende que aquí lo que hay es un embate democrático. Y lo que hay, digamos, es un embate muy, muy, muy evidente, digamos, entre un estado represivo, un estado fascista, un estado pues que utiliza todo lo que tiene pues para, como siempre ha hecho, para borrar todas las expresiones populares, y una parte importante de la población, digamos, que quiere expresarse, que quiere construir algo desde abajo. Entonces, pues esos sectores, yo creo que de manera muy consciente y muy coherente, pues lo que hacen es estar al lado de la gente, estar al lado de lo que se está moviendo, dar apoyo, digamos, a esa movilización popular, a pesar de no compartir para nada, digamos, ningún planteamiento independentista ni para nada. Pero yo creo que esa es la potencialidad que ha ganado ahora este movimiento, ¿no? Que ya no es un movimiento puramente independentista. Yo creo que esa es la fuerza que tiene ahora y es lo que yo entiendo que deberíamos ser capaces de preservar. Porque yo creo que si somos capaces de preservar eso, la construcción de la República Catalana está cerca, no está lejos.
¿Las soberanías restantes para cuándo?
Soberanías restantes... Claro, digamos que eso forma parte de esa discusión que... Y de esa reflexión, pues que hay que hacer, ¿no? Y que es absolutamente imprescindible, ¿no? Porque el día 2 habrá que empezar a hacer alguna cosa y además habrá que empezar a plantear, digamos, esas redes de sobrevivencia, ¿no? Esas redes de materiales de inmateriales, ¿no? Porque al final, digamos, lo que se va a intentar preservar es la vida de cobertura de todas esas necesidades al margen de lo que son, pues seguramente, muchos de los canales que el mercado hoy nos ofrece, porque precisamente durante un tiempo, pues ya lo vemos con la banca, lo vemos pues con los intereses, digamos, del capitalismo, se van a oponer a esta construcción, digamos, republicana, ¿no? Entonces, pues bueno, las soberanías ganan, yo creo, un peso específico importante a partir del día 2. Y haber avanzado faena, pues yo creo que nos ayuda a, luego pues a tener argumentos ya bastante elaborados pues para cuando eso empieza a ser una realidad pues evidente, ¿no?
Con todo el ruido de una panadería, porque no veas lo que es hacer un programa en Bellpuig, en el emporio este simbólico de la familia Busqueta, ¿no? O sea, en términos ya muy, muy personales, ¿tú te esperabas realmente todo esto?
No, para nada, no. No, 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 no. Yo la verdad es que siempre pensé pues que bueno, esto tenía su recorrido, ¿no? Pues que en buena medida pues bueno, pues sí que es verdad que tenía esa expresión popular, pero que llegaba un momento en el que cuando se tuviera que verdaderamente enfrentar pues la represión dura que iba a plantear el Estado español o la cerrazón que iba a representar la Unión Europea, pues que esto iba a significar un proceso de deserción, ¿no? La verdad es que son unos momentos, yo diría, pues eso, inauditos. Nunca pensé que podíamos llegar a estar viviendo esto. Y creo que los próximos días, pues también seguramente van a ser jornadas, digamos, pues muy intensas, en las que yo creo que esto se puede ir, pues en buena medida, expandiendo. No, para nada. Nunca pensé, digamos, que llegaríamos a esta situación.
¿El internacionalismo jugará un papel importante en todo esto?
Esperemos, porque, digamos, lo que estamos viendo es que la Unión Europea en buena medida está legitimando la intervención policial dura del Partido Popular, del Estado Español. Hemos visto que la Unión Europea históricamente ha sido absolutamente insensible a lo que han sido los ataques de los derechos humanos y a los ataques, digamos, sobre la población civil, incluso dentro de Europa, lo vimos con la antigua Yugoslavia. Vemos, digamos, que la estrategia del Estado Español es reprimir duro y legitimar políticamente eso, tanto a nivel institucional, a nivel judicial, a nivel de la monarquía y también, digamos, a nivel de los más media. Vemos como los más media están negando sistemáticamente lo que está sucediendo, digamos, en Cataluña, digamos, no ofrecen prácticamente ni imágenes ni de las manifestaciones ni de la represión. Entonces, la única forma, digamos, de poner ojos sobre lo que está pasando en Cataluña seguramente va a ser la que ha sido históricamente, digamos. Si no puede ser desde arriba, pues va a tener que organizarse desde abajo, como siempre ha sido así. Digamos que la experiencia cercana ya es esa. O sea, en la República ya vivimos lo que fue, digamos, el pacto de no intervención, ¿no?, firmado en Londres en 1936, cuando las democracias europeas decidieron no intervenir y dejar la República, digamos, a merced del fascismo, ¿no? En estos momentos yo creo que estamos viviendo una situación similar, paralela, y en lo que hay que volver a organizar pues son brigadas internacionales. Hay que hacer un llamamiento pues a esa ternura de los pueblos que es el internacionalismo, y plantearle a la gente pues que se sienta internacionalista, pues que a partir de un momento concreto empiecen a venir a Cataluña. Nosotros las acogeremos con nuestros corazones abiertos y nuestras casas, y nada, que solo pues que estén donde haya conflicto y que cuenten la verdad, que cuenten la verdad a su gente, a sus medios de comunicación, y que les expliquen a sus gobiernos que lo que no están sabiendo hacer ellos, digamos, a nivel institucional, lo está haciendo la gente normal, pues poniendo sus cuerpos a favor de una causa democrática.
Con eso cerramos, y con eso emplazamos a todas, desde nosotras las personas, Canarias para el Mundo, hoy Cataluña, Belpuig, a que vayan pensando, preparando las maletitas, que sean ligeras, y que vayan viniendo más pronto que tarde a ese internacionalismo, ya no de enunciados, sino de colocar cuerpos. José Manuel, gracias. Un besazo.
Un beso muy grande para todas vosotras, muchas gracias y muy buenos días.
M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Entre el gran foc o la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon i dió, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant l'infern, un vell futur, una augusta contrada, seràs el rei que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, rosa esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré diament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré diament els graons. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.